internet, de la televisión, nos escuchan por la radio. Somos Iglesia Cristiana Josué Central en la ciudad de San Salvador. Y queremos invitarle para que venga y nos acompañe. Tenemos algo que hacer toda la semana. Si usted no vive acá, pero de repente viene a pasar unas vacaciones a El Salvador o ha venido por cuestiones de trabajo, queremos invitarle. Acá en San Salvador estamos ubicados en la Colonia Campestre, Avenida Mas Ferrer Sur, número 163B, aquí en San Salvador. Tenemos algo que hacer todos los días de la semana. Pero si usted viene un domingo, nos puede encontrar aquí reunidos adorando al Señor a las 7 de la mañana, a las 9, a las 11 y a las 6 de la tarde. Por eso queremos darle un gran aplauso ahí donde usted está. Puede ser que esté en España, en Brasil, en Uruguay o en Italia. Un aplauso para todos aquellos a donde llegue la señal de Iglesia Josué. Queremos darle la bienvenida. Gracias. Vamos a adorar al Señor una vez más y después meditamos en su palabra.
Gracias, oh Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese rico momento en tu presencia. Queremos, Señor, más de ti. Queremos habitar en tu presencia. Queremos menguar para que tú crezcas. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú.
Señor, te damos ahora, dejamos en tus manos todo lo que va a suceder a través de la palabra de Dios. Queremos que nos impactes y transforme nuestros corazones, Señor, con este mensaje. Como siempre te digo, Padre, es imposible hacerlo sin ti, por eso pedimos tu unción. Vamos a abrir ahora, Señor, este libro precioso, poderoso, y ayúdanos a que haya un impacto. Queremos entregar el mensaje, Señor, responsablemente, así como tú lo planeaste. Ayúdanos a hacerlo, porque los hombres no podemos compararnos, Señor, al poder de Dios. Necesitamos depender de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 7 y 8. Primera de Corintios 14, 7 y 8. Y en esta oportunidad, en lo que usted llega ahí a la Escritura, voy a estar hablando sobre el tema atento a las trompetas de Dios. Atento a las trompetas de Dios. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 14, 7, 8. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si nosotros tuviésemos aquí gente como yo, que no puede tocar un instrumento musical, y me sentara por ahí con los muchachos y agarráramos a otra persona por ahí que tampoco nunca ha tenido preparación en esto de la música, haríamos un ruido terrible con todos estos instrumentos. Ustedes no entendieran quién está haciendo qué o quién está tocando qué. Oirían un ruido ahí que no tiene nada que ver con una alabanza. Pues a eso se refiere esta porción de la Escritura, y dice: ¿de qué sirve que haya un buen instrumento? ¿De qué sirve que sea algo hermoso, algo que saque sonidos preciosos, si no vamos a entender lo que se está oyendo? Pues en esta ocasión quiero hablar un poquito acerca del instrumento de la trompeta. La trompeta es algo que ha estado involucrado, es un instrumento que ha estado involucrado en muchas actividades de la Biblia. Aparece mucho por ahí. Y tiene algunas connotaciones distintas. En algunas se habla de manera figurada, en otras se habla de manera material, en otras se habla como una ilustración. Pero yo quiero compartir con ustedes, desde el punto de vista del Señor, estas tres posiciones y ver cómo la trompeta puede ser también útil a nuestra vida. ¿Cómo es eso, hermano? Yo no sé ni tocar trompeta, ni he tenido trompeta nunca, ni me gustan, pero ¿cómo puede ser útil a mi vida una trompeta? Tranquilo, ya vamos a llegar ahí, déjeme llegar ahí. Las frecuentes menciones a este instrumento musical en el Antiguo Testamento constituyen una traducción que viene de dos palabras. La primera de ellas usted tal vez ya la ha escuchado, y es el shofar. El shofar era un cuerno largo que tenía un torcido así al final, con el cual los israelitas empezaban a hacer distintos llamados. Lo usaban para distintas cosas, pero era un cuerno de un animal. Y ese sonaba muy fuerte, y ellos le daban diferentes tonos. O también la otra palabra que se usa es la atzotzera. Atzotzera. Y este sí era un instrumento ya hecho a mano. Puede haber sido de plata en algunas ocasiones, o de cualquier otro tipo de metal. Y era un tubo, no era otra cosa más que lo que ustedes ya conocen como una corneta. Era un tubo largo que tenía una campana al final, y en el otro extremo estaba un poquito más abierto para que uno pudiera poner la boca y así sacar sonidos. Todo esto pues se hacía con algunas instrucciones divinas. Debían ser empleadas únicamente por los sacerdotes en la época antigua de los hebreos. Y el relato bíblico de la trompeta ocupa un lugar muy muy destacado en los momentos significativos, generalmente en algunas batallas que se habían ganado en la historia de Israel. Por ejemplo, en la guerra de Madián, Finés fue a la batalla con la trompeta en la mano. Usted puede ver eso en Nehemías capítulo 12. Cuando Salomón dedicó el templo que finalmente se construyó para el Señor, habían 120 sacerdotes tocando las trompetas, haciendo fiesta para la inauguración del templo. En la coronación del rey Joás también resonaron en medio del regocijo del pueblo las trompetas, y así cuando Ezequías restableció el culto del templo, en la colocación de los cimientos del segundo templo en Esdras capítulo 3, en la dedicación del muro construido en Jerusalén por Nehemías también se tocaron las trompetas. Y al ser promulgada la ley, cuando Moisés estaba delante del trono de Dios en el monte Sinaí, recuerdan ustedes que el monte estaba humeante y el pueblo estaba regado al pie del monte, porque ellos no podían subir, porque el que ponía un pie en ese monte moría. Pero dice la Escritura que había humo y todo eso, y se oía una fuerte trompeta de fondo, que era la voz del Señor cuando empezó a dictarle la ley a Moisés. Todo esto sucedía a través de las trompetas. Siempre estuvieron por ahí. Ahora, en el primer punto que quiero compartir con ustedes esta noche es el significado material de la trompeta en sí misma, como instrumento. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Números capítulo 10. Versículos del 1 al 10, que es a donde se menciona por primera vez esta trompeta, o la palabra que les mencioné, Hatzotzera. Ahí se menciona por primera vez y el Señor empieza a dar algunas instrucciones de qué se debe de hacer con este instrumento. Números capítulo 10, versículos del 1 al 10, dice la Biblia: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá a ti, a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando la tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Usted puede notar en este momento que ya se le está dando una connotación, ya tiene una clave la trompeta. Ya no era solo sonar por sonar, sino que cuando sonaban todas juntas era que todo el mundo tenía que congregarse delante del tabernáculo. Pero cuando solo sonaba una trompeta, entonces había reunión de líderes, por decirlo así, ¿verdad? Un trompetazo y ya sabían los líderes que tenían que llegar. Versículo 5. Y cuando tocare esa alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocare esa alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón y los sacerdotes tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Qué es lo que me dice aquí también? Dice que tocaréis alarma, o sea que había una tonada de alarma. Había una tonada cuando querían llamar al pueblo, una tonada cuando querían llamar a los líderes, una tonada cuando querían poner alarma. Eso quería decir que estaban siendo invadidos, o cuando querían entrar en alguna batalla. Esta es la parte material, para eso se desarrollaron. Pero a partir de esta porción de la Escritura para adelante, el Señor usa la trompeta de diferentes maneras. Y nosotros tenemos que aprender a discernir cuál es el tono de la trompeta que Dios está tocando para nuestra vida. Por ejemplo, hoy, ustedes lo saben, que esto así trabaja, esto no es así planificado. Nosotros no te hayamos pensado poder orar y ministrar por aquellos enfermos esta noche. Pero cuando nosotros llamamos y dijimos, pase al frente, queremos orar por usted, sonó la trompeta de la sanidad, sonó la trompeta diciendo al Señor, vengan, este es el momento de pasar al frente para que oremos por ustedes. Pero no necesariamente la trompeta del predicador, por eso tenemos que dejar eso bien claro, eso no trabaja de esa forma, eso sería charlatanería. Las cosas trabajan cuando Dios suena la trompeta, y hoy sonó la trompeta para algunos acá que quisieron pasar a orar al frente. Entonces tenemos que atender este ejemplo que pasó. Yo le decía, Señor, ¿y qué ejemplo podemos poner en este mensaje? ¿Cómo lo puedo compartir? Más no sabía yo que el Señor me iba a poner algo en vivo y directo aquí. Porque el sonido de la trompeta llegó hoy, hace un rato, para que ustedes y yo pudiésemos orar delante de la presencia de Dios. Convocó el Señor, dio un trompetazo a todos aquellos enfermos que querían orar por su salud. En esta porción, a donde hablamos cosas materiales, me encanta cómo el Señor combina también algo importante, como era la convocatoria al pueblo, con algo espiritual, en donde Él no pierde la oportunidad para mostrar el apoyo que tiene para su pueblo. Y yo tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para decirle a usted que Dios le apoya, que Dios no solo toca la trompeta para que se oiga bonito. Vea lo que dice el versículo 9, por favor. Y cuando saliereis, siempre estamos en Números 10, versículo 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Qué le parece eso? O sea que la trompeta es de dos vías. O sea, el Señor empieza a tocar la trompeta para que usted esté alerta a la voz de Dios. Pero en ese momento también, cuando usted hace caso a la tonada de Dios y empieza a caminar por fe, y usted toca la trompeta de la fe, que es lo que acaba de hacer usted pasando al frente, vas al frente y empieza a tocar la trompeta de la fe. Dios tocó la trompeta de la sanidad, usted pasó y le devuelve la trompeta de la fe. No tengo yo nada que ver en eso, no tiene ningún otro líder acá en la iglesia nada que ver con eso. Me pude yo haber quedado sentado aquí nada más sin hacer nada. La trompeta de la fe había sido tocada por usted hacia Dios. Y Dios estaba atendiendo ese sonido de la trompeta. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos, dice la Biblia. Que es exactamente lo que le pasó a usted. Versículo 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Cuando el Señor termina una frase así, yo Jehová vuestro Dios, es como que usted le ponga la firma al memorándum. Usted manda un memo en su empresa o le hacen llegar un memo y usted dice, bueno, ¿y este memo quién lo manda? No tiene nombre, no tiene encabezado, ni tiene firma. Entonces eso es chambre. Es algo que es un anónimo lo que le han mandado.
Pero cuando su jefe quiere que se haga algo, le manda un memo y se lo firma, ¿sí o no? Y pone quién lo ha hecho. Pues esta porción de la Escritura está firmada, este memo que Dios manda a través de la porción de la Biblia que hemos leído, tiene la firma de Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y quiere decir que esa es una promesa que el Señor va a cumplir siempre que eso suceda. Entonces, cuando por primera vez se menciona la trompeta en esta porción de la Escritura, se menciona por cuatro motivos que podemos llamar ahorita operacionales. Cuatro motivos mecánicos de lo que hay que hacer. Primero, era para convocar al pueblo a la puerta del tabernáculo. Segundo, era para levantar el campamento. La tercera era para anunciar la proximidad de una batalla que estaban queriendo ser invadidos o podrían ser invadidos. Y la cuarta es para usarse en fiestas y ceremonias religiosas. Cuatro cosas por las cuales había que tocar la trompeta. Un poco más adelante en la historia aparece el ejército romano dentro de la historia bíblica. Y el ejército romano también usaba la trompeta y hacía algunas tonadas diferentes. Ahí podemos encontrar tres cosas, tres cualidades. La trompeta la tocaban para, si se tocaba una vez, al oír la primera tonada, era para desmontar las tiendas del campamento. La segunda tonada era para, se formaban y se disponían a marchar, pero no salía. Y cuando sonaba la tercera, entonces todos empezaban a marchar. Por lo tanto, los soldados tenían que tener también un oído bien claro para saber cuál era la tonada que se estaba tocando. Pero no solo el ejército romano, tal vez también los ejércitos modernos, aún hoy en día, usan al trompetero. Y tienen diferentes tonadas también. En la investigación que hicimos acerca de esto, pues oí un montón de tonadas, a mí parecían todas iguales, pero ellos tienen ya el oído bien fino, ¿verdad? Hay una tonada que es bien famosa que se llama la diana. Y la diana significa despertar por la mañana a toda la tropa, para que se despierten por la mañana, oyen la tonada diana a través de la trompeta y todo el mundo se levanta. Así que, hermana, mañana por la mañana, día lunes, que usted esté levantando a sus hijos, toque la diana. ¡Levantate, cipote! Esa es la diana. ¡Levántense ya que ya es tarde! Hay que salir corriendo, váyanse a bañar, recojan la cama, miren, recojan los zapatos que quedaron tirados. Esa es la diana. Solo que en el ejército se toma como una trompeta. También se toca otra tonada para el rancho. El rancho es lo que se le llama la hora de comer. Ya cuando van a repartir la comida, tocan otra tonada. El tiempo de la oración, cuando hay silencio, también tocan una tonada de silencio, la tonada fúnebre, la tonada de la retirada, la tonada del alto al fuego, la tonada del asalto. Y mire, les pudiera hablar de un montón de tonadas que encontré por ahí en diferentes ejércitos, me imagino que la mayoría coinciden, pero a lo largo y ancho de América, cada ejército tiene su partitura de tonadas. Entonces, aún ahora también se utiliza eso, pero ¿qué tal si el soldado escucha mal? Y en lugar de ir a comer, empieza a agarrar a balazos al enemigo. Se equivocó, perdón, es que oí un sol mayor en vez de un do menor, y entonces yo le tiré a los enemigos, no era eso. ¿O qué tal si sale corriendo cuando lo despiertan por la mañana a comer, pensando que tiene que ir a comer en lugar de despertarse? ¿O qué tal si confunde todo? Tiene que tener un oído bien agudo para poder entender cada una de las tonadas. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si usted quiere comprender bien a Dios, tiene que aprenderse la tonada de Dios. Si usted quiere entender cuál es el plan de Dios para su vida, usted tiene que saber lo que Dios está diciendo. No puede tomar decisiones equivocadas en base a algo que usted cree que es correcto. Por eso, vamos a ver de aquí en adelante, ya que hablamos un poco acerca de la parte material de la trompeta, vamos a ver hoy qué nos dice la Biblia en la parte espiritual. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 9. Y aquí vamos a hacer una transición en esta porción de la Escritura entre la parte material y la parte espiritual de lo que significa la trompeta. Ezequiel capítulo 33 habla acerca de el atalaya. El atalaya es el vigía. En los garitones, en los cuarteles, por ejemplo. O si había pues alguna guerra, alguien estaba apostado encima de un árbol o lo que sea, y él estaba pendiente de una invasión. En las torres de seguridad, ahora en los penales o las he visto también en los parqueos ahora, como es entrar a un parqueo hoy acá en El Salvador puede ser tan peligroso como entrar a un cuartel, ¿verdad?, o entrar a una zona de guerra. Y entonces ahora ponen unas torres inmensas y ahí arriba hay un miembro de la seguridad observando que todos los carros estén bien. Ese señor que está ahí arriba es el atalaya, es la torre del vigía. Y entonces él está pendiente, y si él ve a alguien que está abriendo un carro, imagínese usted, en lo que baja de la torre, sale corriendo, llega donde el ladrón ya va en el carro bien bonito, hasta con el aire acondicionado puesto. Entonces él tiene que dar la voz de alerta. Hoy se usan radios, y a través del radio él dice, hey, están abriendo un carro allá, y sale por ahí, y tal vez otro seguridad de otro lado llega a ver qué es lo que sucede. Él da la voz de alerta. En la época antigua, por supuesto, no habían radios, no habían celulares, no habían mensajitos, no había nada como hacer. Entonces lo que usaban era una trompeta. Ustedes saben de que las ciudades, en el tiempo antiguo, en el Medio Oriente y en Europa, la mayoría de ellas eran construidas en montañas porque era más fácil tener seguridad si estaban en lo alto. Hacían muros muy, muy grandes, todas las ciudades estaban rodeadas de muros y estaban en la parte alta, porque eran más difíciles invadirlas de esa forma. Y en los muros, entonces ponían estos garitones en donde estaba el atalaya. En base a esto, el Señor toma esta porción de la Escritura y la empieza a manejar. El Señor, me encanta cómo lo maneja, porque lo maneja de una manera real y sincera, pero también de una manera espiritual. Vea lo que dice la Biblia, 33, del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Vamos a hacer una pausa ahí. Primero es un elegido, aquel que viene a dar el sonido de la trompeta, aquel que está subido en ese garitón, aquel que está viendo y cuidando que nadie entre a hacer ningún daño, es elegido para hacerlo. Y una vez que esté ahí arriba, dice, les tiene que estar pendiente de ver si viene la espada sobre la tierra. Recuerde usted que esta palabra se le está siendo dada a un profeta. Se le está enseñando al profeta Ezequiel lo que tiene que hacer cuando él reciba la voz de Dios y poderla distribuir a todo el pueblo. Entonces él dice, si vos avisás, si vos entendés que viene la espada de Dios, el juicio de Dios, y tocás la trompeta, pero hay uno que anda en la luna, y hay uno que anda viendo para otro lado, o que se quedó viendo la final de la Copa Confederaciones, o qué sé yo, y no vino al culto, no oyó la tonada, no entendió la tonada. Entonces dice el Señor, si ese se muere, y le pasa la espada sobre él y le corta la cabeza, es cuestión de él. La sangre de él será sobre él, no será sobre ti, porque tú, como atalaya, tocaste la trompeta. Versículo 5 en adelante. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Ok, subraye esa frase, por favor. El que se apercibiere, librará su vida. Esto quiere decir que usted y yo tenemos que aprendernos el libro de tonadas de la trompeta de Dios. Versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, le dice al atalaya. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos sido atalayas? ¿Cuántas veces hemos hecho el trabajo que hemos tenido que hacer? Yo tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, un pastor, un predicador. Nosotros aquí somos atalaya. Venimos aquí a anunciarles lo que creemos bajo la unción del Espíritu Santo, que es bueno y que es malo a la luz de la Escritura. Le decimos, hermano o hermana, está usted actuando mal. Tal vez no hablamos en primera persona, tal vez no señalamos su vida, tal vez no estamos hablando sentados los dos en una silla. Pero muchas veces en la predicación el mensaje nos queda como anillo al dedo. Y no es que tiremos al blanco, el Señor así lo dice, el Señor así lo redacta. Algunas veces nos habla a nosotros, algunas veces no. Usted algunas veces viene a la iglesia, porque a mí me pasa también, y nos sentamos ahí, empezamos a analizar la palabra y decimos, qué bonita palabra, qué bonita ese versículo bíblico, qué bueno, y salimos edificados, pero el mensaje no era como para nosotros. Nos gustó mucho, nos edificó nuestra fe, pero no me habló a mí directamente. Y hay días en los que usted desde que se sienta en esa silla y empieza a oír la alabanza, cuando usted entró por esa puerta y se sentó, la alabanza que estaba sonando era aquella que usted se acuerda que una vez oyó cuando estaba en un tiempo de oración, y empieza el Señor a sacudir su vida. Y usted se sienta y abre el predicador y saca un versículo bíblico que usted estuvo pensando hace dos días, y que el Señor se lo metió así entre la ceja y la ceja, y que usted lo oía por todas partes, y empieza a predicar del problema que usted está viviendo, o empieza a predicar del gozo que usted está viviendo, y usted sale de aquí diciendo, Dios me ama porque me habló. Ese es el punto. ¿Ha sido usted entonces atalaya para alguna persona? Mire, las atalayas podemos hacerlos amigos también. ¿Ha visto usted algún amigo que se perdió? Pobrecito aquel, miren cómo está en las drogas. Pobrecito aquel. La mujerzuela esa con la que salió se lo terminó, se lo comió, ahí está preso con ella. Pobrecito aquel, por andarse metiendo con qué sé yo, con pandillas y estas cosas, miren cómo terminó. Fuimos a atalaya para ellos, llegamos a darles una palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos compartido la verdad del Evangelio, la verdad divina, la verdad buena de Dios, la esperanza de Dios? Es ahí donde tenemos que ser atalayas. Un consejero. ¿Cuántas veces alguien se le ha acercado a usted en el trabajo, o en la casa, o en cualquier otro lugar, pidiéndoles un consejo? Y nosotros, no, a mí no me gusta meterme en la vida de la gente, dice uno a veces. Está bien que seamos prudentes. No tenemos que andar en el chambre encima de lo que le está pasando a las otras personas, no. Pero si una persona permite, y hay un espacio muy pequeño, en donde podemos aconsejarle bíblicamente, porque hay algo que no está bien en su vida, también tenemos que ir a hacer. El padre de familia, la madre de familia. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido atalayas en nuestra casa? ¿Cuántas veces nos hemos quedado calladotes? Es que yo no soy bueno para hablar. Es que, mire, me gustaría corregir a mi hijo, pero no me quiero evitar problemas. Tal vez no lo dicen verbalmente, no lo verbalizan, pero sí está aquí y dicen, no, ay, que la mamá lo arregle. Las pobres señoras ahí tienen que ver cómo hacen. O viceversa. Las mamás tal vez están son muy consentidoras con sus hijos y los empiezan a no lo hacen con mala intención, pero un hijo cuando es demasiado, dice la palabra de Dios que el hijo consentido avergonzará a su madre, así dice el proverbio. No lo digo yo, así lo dice la Biblia. Entonces como que hay que tener un balance, y a veces viene el papá y quiere hacer el balance y no lo dejan trabajar. O mejor dice él, bueno, hay que ver a la mamá, de todas maneras ella lo va a aguantar, no yo. Entonces dejamos de ser atalayas en nuestra familia. También en nuestra comunidad, hemos sido atalayas en nuestra comunidad. Si usted puede ser un líder comunitario, si usted puede ser un líder que tiene un grupo fuera de la iglesia, en algo, si usted está liderando lo que sea, también usted tiene que llevar la buena palabra, tiene que ser un buen guía, tiene que ser un buen consejero, tiene que ser un buen amigo, un buen pastor, un buen evangelista, tiene que usted compartir la palabra de Dios. ¿Ha sonado la trompeta usted a alguien últimamente? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Una de las preguntas, más bien, que nos vamos a hacer esta noche. ¿Hemos sonado la trompeta para alguien? Y la otra pregunta es, ¿ha sonado la trompeta de Dios para mi vida y no entendí? ¿Ha sonado la trompeta de Dios para mi vida y no la oí por estar viendo para otro lugar? Pues no lo sabemos. Vamos a entrar a la tercera parte de este mensaje, que es el significado espiritual. Hemos estado en el significado material de lo que era una trompeta. Entramos al significado material espiritual a través de esta porción de la Escritura en Ezequiel, en donde nosotros podemos ser parte del milagro de Dios. Y ahora vamos a entrar al significado espiritual netamente de lo que la trompeta quiere decir para ustedes y para mí en la parte espiritual. Hay otra palabra ya en griego que se usa en el Nuevo Testamento, que siempre es una palabra heredada de las dos primeras que hemos visto, el shofar y la otra, y es el salpinx. Salpinx era la palabra griega de trompeta. Y esta era ahora en el significado espiritual, quiere decir el acompañamiento audible y sobrenatural de las interposiciones divinas. El acompañamiento audible y sobrenatural de las interposiciones divinas. Es decir, ya sea como una ilustración o como un sonido verdadero, cuando Dios empezó a manifestarse al pueblo en el Nuevo Testamento, siempre usó trompetas. Y es más, dejó trompetas para que más adelante también pudiéramos entenderla. Esta última parte la voy a dividir en tres porciones. El primero es, cuando Dios ordena algo, suena la trompeta. Cuando Dios está ordenándonos algo a nosotros, suena una trompeta. Véalo por favor desde el punto de vista espiritual. No piense usted que va a llegar delante de la presencia del Señor, se va a poner de rodillas hoy en el baño de su casa y ¡pá!, va a haber una gran trompeta a sonar. No me refiero a eso. Va a sentir usted la presencia de Dios con un fuego tan fuerte, con un ruido tan poderoso, que no le va a caber duda que es Dios el que está presente. Entonces vamos a ver lo que pasó con Juan. Lo hemos mencionado hace un par de domingos por acá, Apocalipsis 1:10. Hemos platicado acerca de que el apóstol Juan estaba abandonado en la isla de Patmos, y era una isla en la que no había nada, lo mencionamos, era un islote, una piedra, y lo único que había era piedra y agua. Y ahí estaba preso Juan, y el Señor le dio una orden, pero quiero que usted vea cómo llega la orden. Apocalipsis 1:10 dice la Biblia: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe lo que ves. El Señor irrumpió en la tranquilidad y en el silencio de esta isla abandonada, en donde Juan estaba sufriendo su retiro, estaba preso ahí, su encarcelamiento. Y de repente Juan estaba viendo hacia un lugar, me imagino viendo el atardecer. Lo único que podía hacer era glorificarse en las cosas que el Señor hacía día a día en esa pequeña isla. Y él estaba concentrado cuando oyó un trompetazo de repente sonar detrás de él. ¿Se imagina usted el salto que da uno cuando Dios entra y le dice: aquí estoy, pone atención a lo que te voy a decir porque es necesario que empeces a escribir? Y esto, pues ya lo habíamos platicado también, pero me encanta. Escribe en un libro lo que ves, le dice el Señor. Veo una gran piedra con un montón de agua. Eso hubiera escrito usted. Veo un gran mar y no hay nada más. Veo mi tristeza, veo mi abandono, veo mi hambre, veo mi dolor, veo mi cansancio, veo el sol que me está quemando la piel. Pero no, Dios le dijo: escribe lo que ves, y se le presentó. De manera que cuando el Señor quiere ordenarle algo a su vida, Él va a irrumpir. No va a tomar, quiero que usted entienda bien esto, no va a tomar ventaja de que es Dios para desarmar sus planes y entrar, no. Siempre hemos dicho lo siguiente, y es una verdad bíblica. Dice la Biblia en Apocalipsis también que Dios llega y toca la puerta. Y si alguien abre, dice, entonces Él pasa y cena con Él, y Él con nosotros, nosotros con Él y Él con nosotros. Él no va a irrumpir en su vida de patada y va a decir: aquí vengo, mira, hoy me vas a hacer lo que yo digo porque ya me aburrí de que no me pones atención. No. Para poder tener esta relación con Dios, de que Él llega a nuestro cuarto y dice: mira, necesito que tomes cuenta y nota de lo que te voy a decir, es necesario haber tenido una relación como la que tuvo Juan. Es necesario llegar ahí, que es lo que a veces a algunos cristianos nos falta. No oímos el trompetazo de Dios porque no hemos llegado ahí, a ese lugar. En donde estemos en una isla desierta, en donde estemos en un islote quemándonos, en donde estemos en cualquier lugar aburrido, ahí estaremos con Dios. Ahí vamos a estar viendo lo que Él necesita que veamos. Ahí vamos a estar entendiendo lo que necesita que entendamos y vamos a escribir lo que Él necesita que escribamos. Entonces Él llega tranquilamente. ¿Por qué? Porque en algún momento ya lo dejamos entrar a nuestro corazón, como hizo Juan. Entonces Él entra a mi casa, Él entra a mi cuarto, Él me interrumpe y me dice: ¿qué estás haciendo? Cuando yo estoy haciendo algo malo, el Espíritu Santo da un trompetazo dentro de mí. ¿Ha sentido usted el trompetazo del Espíritu de Dios? A veces cuando usted va a hacer algo malo, cuando usted está a punto de decir algo que no tiene que decir, cuando usted está queriendo tomar una decisión equivocada, usted oye aquí adentro el trompetazo de Dios. Y le dice: ¿qué estás haciendo? No, esto no lo tengo que hacer. Y empieza uno a ver para todos lados y empieza a silbar, de manera que uno se olvida de eso. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿La voz de la conciencia, como dicen por ahí? No, hermanos, el trompetazo de Dios, que está dentro de nuestro corazón. Ahora, si aún así usted hace lo que tiene que hacer, y no importa el trompetazo de Dios, y no le hace caso, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a la atalaya entonces? Lávate las manos, porque tú ya le avisaste, la sangre será sobre él. Él es el responsable de hacer lo que él está haciendo. Y si la espada que se manda se le vuela la cabeza, pues es cosa de él. Entonces tenemos que estar bien puntuales. Vaya un poco más adelante, siempre con esto del orden de Dios a través de la trompeta. En Apocalipsis 4, versículos del 1 al 3, dos páginas más adelante, usted va a encontrar Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 3. Ubíquese también siempre en esta porción, porque todo el libro de Apocalipsis ha sido dictado en esta isla. Entonces usted piense en que Juan está sentado en una piedrita ahí en la isla soleándose. 4 del 1 al 3. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué tal eso, hermanos? Mire, nos saltamos hasta el 4 y él dice después de esto. Después de esto, del capítulo del 1 al 3 son todos los mensajes que va a mandar a estas siete iglesias. Ahí el Señor empieza a dictarle. Ya cuando eso terminó, dice, esto es lo que quiere decir, después de esto, después del dictado, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y la primera voz que oí allá en el capítulo 1, ya había llegado allá arriba. Entonces, cuando él termina de dictarle, cuando él termina de escribir y ha sido obediente, pasa al siguiente nivel. ¿Se da cuenta cómo trabaja esto? Si él fue obediente, él escribió las cartas para estas siete iglesias, terminó de escribir. Entonces pasó al siguiente nivel espiritual. Cuando usted es obediente, como Juan, puede pasar al siguiente nivel espiritual. Y de repente él está viendo para abajo, haciendo alguna otra cosa, y de repente oye el ruido de la trompeta otra vez. Y vuelve a ver, y dice, ¿trompeta dónde está? Y ve para arriba, y ve, imagínese usted, el cielo abierto, están las puertas abiertas del cielo. ¿Ha visto usted las puertas abiertas del cielo, hermano o mi hermana? Yo la quisiera ver, las puertas abiertas del cielo. ¿Qué es lo que hay allá adentro? Y dice por ahí, más adelante, que alcanzó a ver que el arca del pacto de Jehová está ahí. Dice, ¿qué cosa más maravillosa? Y dice, y la trompeta que me había asustado la vez pasada, porque él estaba de espaldas cuando él llegó, esa misma trompeta era la que estaba sonando ahí arriba. Oí como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto, en aspecto a la esmeralda. Esto es una introducción al cielo. Juan estaba vivo. Juan no había muerto en ese momento todavía. El Señor le había prestado un boleto para que llegara a husmear desde la puerta lo que iba a ser el cielo. ¿Qué tal eso, hermanos? Es como que usted llegue a este templo y nada más se quede ahí en la puerta y vea para adentro. Ah, y de ahí salga. Vio cómo era la cosa, pero no sintió la presencia, no sintió el compañerismo de ustedes, no sintió la hermandad de ustedes, vio y se fue. Pues en ese momento a Juan se le permite ver para adentro. ¿Cuántos de ustedes y yo no quisiéramos asomarnos por una ventanita del cielo solo para ver qué está pasando ahí? Y usted dice, a ver quiénes están ahí adentro. Y empieza usted ahí a ver, ¿verdad? Para notar, a ver si se vino aquel o a ver si se vino aquella. O a ver si mi abuelita está ahí, o a ver si mi abuelito llegó. Y nada más. Y el Señor después le dice, no, ya estuvo. Solo quería que vieras aquí nada más. Esta es una muestra. Escribe para que el pueblo entienda a dónde tienen que venir. Pero para poder llegar a tener ese bocadito de Dios, es necesario escuchar bien su trompeta. Si Juan no hubiera escuchado la trompeta, hubiera estado viendo para otro lado, no hubiera podido entrar. Entonces, cuando Dios ordena. Ahora pasamos a la siguiente parte, cuando Dios profetiza. Para eso se usa la trompeta también, cuando Dios profetiza. Aquí voy a hacer una pausa porque quiero hacer énfasis en esto. Hay mucha gente hoy en día que están quitándole importancia al infierno. Hay mucha gente que dice, bueno, el infierno no debe ser tan malo. Allá están todos los malos. Y dicen los religiosos que los malos son los que toman, los que fuman, los que hacen drogas, los que bailan, los que mujerean, los que tienen sexo por todos lados, los que hacen trampas. O sea que no es tan malo, debe ser divertido el infierno, dice. Además, dice algunos por ahí, yo me quiero ir al infierno porque todos mis amigos van a estar ahí. Tú puedes estar entretenido con ellos. A estas personas quiero decirles que les han vendido una imagen equivocada del infierno. Ellos creen que Satanás es el mejor party planner del mundo. Es el mejor, ¿cómo se llama?, organizador de eventos del planeta Tierra. Y que cuando usted llega al infierno, Satanás va a tener globitos puestos a la entrada, va a tener una fuente de chocolate para que usted coma todo lo que quiera, va a tener 8,000 barriles de cerveza para que usted se sirva lo que quiera, happy hour todos los días, una pista de baile increíble, hace un poco de calor, le dicen nada más, pero se aguanta. Ese es el infierno que está vendiendo la sociedad en esta época. Pregúntele usted a cualquier persona. No debe ser tan malo. No debe ser tan malo. Yo creo que lo aguantamos. Entonces, a estas personas que dicen que el infierno está ok o que es cool estar ahí, yo le quiero decir, venga, para que vea lo que Dios profetiza a través de sus trompetas. Para que usted no crea que el infierno es cool. Para que usted no crea que va a estar con sus amigos, con de parranda, y que va a haber un yate, y que usted va a andar en el lago de fuego, pero esquiando y pasándola bien. No, no es así. No es así. Usted va a llegar a un lugar de sufrimiento. Hay que explicárselo. Hay que ser atalaya para esa gente. Hay que tocarles la trompeta. Y no, no te confundas. O sea, alguien que toma o alguien que fuma es lo menos que puede pasar en el infierno comparado a lo que viene. Pero he aquí lo que encontramos. Vaya conmigo un poco más adelante, Apocalipsis capítulo 8, 9 y 11. Por ahí vamos a andar paseando. No nos vamos a poner escatológicos esta noche, pero me encanta esta porción de la Escritura. Habla de 7 trompetas aquí. Vamos a ver nada más brevemente un poquito de lo que quiere decir cada una para que ustedes y yo entremos en esto. Pero ahora que usted ya viene conmigo desde atrás, entendiendo lo de las trompetas, por qué se usa, para qué sirve, cuál es la simbología que Dios usa, vamos a entender por qué la usa aquí también en el libro de Apocalipsis. Vamos a empezar con la primera trompeta, y esta está en Apocalipsis 8, del 6 al 7. Las primeras trompetas de las que habla la profecía están enfocadas en cosas diferentes al ser humano. Por ejemplo, esta primera trompeta habla de un desastre en la vegetación, de lo que va a suceder en esos momentos. Apocalipsis 8, del 6 al 7 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ok. Dígale usted entonces a los amigos estos que creen que en el infierno solo se hace fiesta, ¿cómo vivirían acá en la tierra si la tercera de la parte de los árboles y de toda la hierba verde se ha quemado? Si ya no hay tercera parte de la hierba verde y los árboles se quemaron, la otra tercera parte la quemamos nosotros ya. Ya no hay. O sea que solo le queda una tercera parte en el mundo donde pueden encontrar un arbolito con plantitas y con flores. Entonces, esta primera prueba para la humanidad va a venir de la primera trompeta hacia la vegetación. La segunda trompeta, Apocalipsis 8:8, casi inmediatamente después, desastre en los mares. Eso es lo que va a suceder después que suene la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Imagínese usted viviendo ese tiempo. Suena la trompeta, y cae del cielo, dice, una gran montaña ardiendo en fuego, y se precipita en el mar. Usted y yo no estamos acostumbrados a ver que caiga un meteorito inmenso sobre el mar. No lo hemos visto todavía. ¿Qué tal usted viendo para arriba y de repente ve que una montaña viene y cae sobre el Pacífico y hace sangre todo el Pacífico? ¡Qué terrible, hermano! Pero eso viene a través de la profecía del Señor, de algo que va a pasar en una época. En una época en la que probablemente ustedes y yo no vamos a estar. En una época en la que ustedes y yo no vamos a ver cuando esa gran montañota caiga. Pero ya voy a llegar ahí. Tercera trompeta, versículos 10 y 11. Desastre en las aguas. Mire, usted ve hoy lo difícil que está conseguir agua, ¿verdad? usted se va a una nueva residencial a vivir y lo primero que le pregunta es la factibilidad de agua. ¿Qué cuesta hoy? Carísima. El mundo hace negocio con el agua. Y cada vez va a ir agotándose más. El agua va a llegar a ser más cara y más importante que el petróleo en algún momento de la vida. Porque eso no solo mueve los carros. Usted puede vivir sin carro, pero sin agua no puede vivir. Entonces la cosa va a ir creciendo. Apocalipsis capítulo 8 del 10 al 11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces vea usted cómo va a haber escasez de agua también en esta época. La trompeta nos está diciendo: tengan cuidado, porque en esa época, si ustedes llegan ahí, no va a haber agua, y las aguas que hayan van a estar amargas como el ajenjo. Para aquellos que no saben qué es el ajenjo, es una planta medicinal que sirve para cuestiones del estómago, para gastritis y para regular también su digestión. Eso sí, es amargo, es feo. Y si usted se toma una capsulita de aceite de ajenjo, puede ser venenoso para usted. Pues imagínese ese ajenjo horrible, una medicina espantosa. Ese es el que va a caer y va a contaminar todos los mantos acuíferos de la tierra en este momento en que se abra esa trompeta. Vamos un poco más adelante. Cuarta trompeta: desastre en los cielos. Apocalipsis 8:12 dice la Biblia: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Ok, ahora con estas grandes tormentas que estamos experimentando por las noches, me imagino alguna vez se ha ido la luz en su casa, la energía eléctrica, y usted pasa 1-2 horas sin energía eléctrica y se empieza a desesperar, ¿sí o no? Sobre todo en la noche. Y está como mi hermano ahí, porque tenía puesto su ventiladorcito un rato ahí, y de repente se le fue la luz y usted empieza a sudar, ¿no? Y usted empieza a desesperar, si a qué hora va a venir la luz, y a qué hora va a venir la luz, y esto y lo otro, y se empieza usted a desesperar un poquito. Y entonces se da cuenta de que cómo los servicios básicos nos empiezan a afectar cuando no los tenemos. Eso va a pasar aquí en la tierra, mis hermanos. Mire, ya usted hizo la recuenta, estamos en la cuarta trompeta. Desde la primera dice: la vegetación se acabó. Segunda dice: va a caer sobre el mar y el mar se va a hacer de sangre y ya no van a haber peces para comer. La tercera: se van a hacer amargas todas las aguas de la tierra. Y la cuarta dice que se va a apagar el sol. ¿Qué tal eso? Trate de vivir usted un día en condiciones como estas, por favor. Las trompetas están anunciando un tiempo difícil. Entonces dígale usted a la gente que cree que el infierno va a estar de fiesta todo el tiempo, bailando, echándose las heladas, o con mujeres bonitas, o fumando todo lo que quiera, o bailando aquí y allá, y de fiesta con el gran anfitrión, el Satanás. Dígale: no creas que va a ser así. Esta es una muestra nada más de lo que vas a estar. Vas a lograr vivir sin agua, vas a lograr vivir sin luz del sol, sin que el sol te caliente. ¿Se imagina usted el frío que va a haber cuando el sol no esté calentando? Imagínese usted vivir en esas condiciones. No, es imposible. Pero bueno, hasta este momento de las trompetas, el ser humano no ha sido tocado. Ha sido tocado la creación. Ha sido tocado los servicios básicos del ser humano, pero en este momento no ha sido tocado. Entonces están todos los ángeles tocando sus trompetas, y cada vez que pasaba el ángel y tocaba la trompeta, decía cuál era la plaga que iba a venir sobre el pueblo. Cuando terminan de tocar la cuarta, ahí en Apocalipsis 8:12, hace una pausa la escritura. Y entonces se vuelve a ver al cielo, y en lugar de poner atención a los ángeles que estaban tocando las trompetas, se vuelve a ver al cielo. Y en el versículo 13 dice lo siguiente: y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, 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 ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los tres ángeles. Okay, o sea, hubo una pausa comercial. En medio del programa de las trompetas en el cielo, hubo una pausa comercial, y en lo que estaba hablando la persona, apareció un angelito. así enfrente de todo el mundo, y dijo, ay, 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 y espérense lo que viene. Y hacemos esta interrupción en nuestro programa para avisarles que de aquí en adelante la cosa se pone fea. Ay, 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 para todos aquellos que se van a quedar aquí, porque las siguientes trompetas están buenas, no se vayan de donde están. Se va el angelito. Y entonces todo el mundo no se levantó ni al baño, porque querían ver lo que venía en la siguiente parte del programa. Quinta trompeta, las langostas del pozo del abismo. Apocalipsis 9, del 1 al 6. Si usted ve las primeras cinco trompetas, las pasamos bien rapidito. Las pasamos bien rápido. Las primeras cuatro trompetas las pasamos bien rápido. Cada una estaba un versículo seguido. Pero el escritor, o sea, el Señor, a través de Juan, cuando ya habla de estas trompetas, estas tres que faltan, hace bien extenso el relato, porque quiere asegurarse que usted y yo sepamos qué es lo que le va a suceder a la humanidad si nos quedamos ahí. Apocalipsis 9, del 1 al 6, dice, el quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y él abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol, lo que quedaba del sol, y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder las escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, lo poco que quedaba, ni a la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matases, que lo matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué les parece? ¿Quiere usted irse a dar una vueltecita por ahí? No digamos los 5 meses que dice la Biblia, 3 días. 3 días una langosta picándolo como pican los escorpiones. Salto y salto usted por todos lados, sintiendo que le pican por aquí, que le pican por allá. ¿Cómo va a vivir usted así? El dolor que el hombre va a experimentar en esos momentos ahí, no se lo deseamos a nadie. ¿Va a haber tiempo para la fiesta? ¿Va a haber tiempo para la bailada? ¿Va a haber tiempo para tomar algo? No. Dice la Escritura que los hombres que compartan ese tiempo desearán morirse y la muerte le será quitada. No, que yo ya no aguanto la vida. ¿Cuántos de ustedes a veces han oído decir a alguien, no, ya no aguanto vivir, me voy a quitar la vida? Ah, está bien. Pues en ese momento, la vida ni siquiera le va a resolver el problema. Aunque se quiera matar usted, no se va a poder matar. ¿Y sabe usted que aquellos que quieren atentar contra su propia vida van directo a ese lugar? Van a ir a vivir esto. Así que les recomiendo que mejor se aguante. ¿Tiene usted un problemita por ahí que se lo está ahorcando y quiere que usted quitarse la vida? No. Mire, mejor viva ese problemita. Porque lo que le viene por irrespetar las leyes divinas de Dios de quitarse la vida, no, es mejor aguantarse al viejo este que usted ya no aguanta, o es mejor aguantarse los problemas que usted tiene económicamente, o es mejor aguantarse la enfermedad que ir a aguantar esto. Siguiente trompeta, la sexta. Los ángeles del Éufrates. Apocalipsis 9, del 13 al 17. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así lo afirma Juan y lo subraya. 200 millones de jinetes en contra de los seres humanos que van a estar viviendo ahí. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y esos los iban a empezar a corretear a todos. Iban a andar correteando a todo el mundo ahí. Imagínese usted siendo pinchado por los alacranes, siendo picado por las langostas, no teniendo nada donde cubrirse, con un gran frío porque no había sol, con gran sed porque no había agua, no hay alimentos, no hay un lugar a donde poder descansar. Y encima de eso vienen todos esos jinetes persiguiéndolo a usted como loco. Hay fiesta ahí en el infierno. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo han trastocado hoy la sociedad lo que es bueno y lo malo? El infierno no es un lugar cool para ir a ver a los amigos. No es un resort. No es un lugar para ir a vacacionar. Estamos mejor con los problemas que tenemos aquí ahorita que estar en ese lugar. Pero vamos a estar mejor ustedes y yo si podemos llenar nuestro corazón del Señor. Si empezamos a escuchar la trompeta de Dios. Si oímos la tonada correcta, en el momento de decir, no, voy a retroceder, no voy a hacer esto, porque eso me va a alejar de Dios. En el momento en que digamos, necesitamos sonar la trompeta para otros también. En ese momento el Señor va a tocar una última trompeta, que es la que quiero compartir con ustedes, la séptima de ellas. Apocalipsis 11. Fíjese usted cómo se salta. Desde Apocalipsis capítulo 9 se va hasta el 11. Todo el 9 y el 10 habla de otras cosas maravillosas que van a pasar ahí, como preámbulo a esto que nos va a ofrecer el Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19, dice: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La última trompeta, esta séptima trompeta, es la que anuncia eso que ustedes y yo ya tenemos aquí, una esperanza nueva. No quiero entrar ahora en este punto en cuestiones dogmáticas o posiciones teológicas, porque hay muchas posiciones teológicas, corrientes de pensamiento con respecto al Apocalipsis. Hay unos dicen que no, que la tribulación viene antes del arrebatamiento, otras dicen que después del arrebatamiento. No me voy a meter a eso yo. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que tenemos la seguridad que vamos a estar en la presencia de Dios, no nos interesa si es antes o después. Aquellos que vamos a tener la cobertura divina de nuestro gran Salvador, no nos importa si viene ese jinete o no viene el jinete. No nos importa si el sol se va a apagar. No nos importa si va a haber agua. No nos importa si va a caer un meteorito gigante. No nos importa si el mar va a estar lleno de sangre. Porque estamos seguros que en el momento que sonó la trompeta para nosotros, abrimos nuestro corazón y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. No nos importa si va a ser antes o después, porque sabemos que de Dios solo puede venir algo bueno para su pueblo. De eso se trata. Y esa es la gran trompeta que estamos esperando. La última y tercera trompeta es cuando Dios convoca. La primera era cuando Dios da una orden, la segunda es cuando Dios profetiza, que hemos visto ahora, y la tercera es cuando Dios convoca. ¿Está usted preparado para escuchar la trompeta de Dios convocando a su pueblo? ¿Está usted listo para oír la tonada? ¿Va a entenderla? Recuerde usted la porción de la Escritura con la que iniciamos este mensaje. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Está usted listo para entender la tonada de Dios? Porque si no la entiende, se va a pasar esta porción, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios 15, 51 y 52, dice la Escritura: He aquí, os digo un misterio. Cuando la palabra de Dios dice un misterio, quiere decir, ni se te ocurra querer entender esto porque no vas a poder. Cuando la Biblia dice un misterio, significa no hay una explicación humana para esto que te voy a contar. No trates de ser un científico, no trates de encontrarle un porqué, no trates de encontrar una fórmula mágica, no trates de encontrar una ecuación del por qué va a pasar, porque es un misterio divino, así lo dice la Escritura. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Le duele el cuerpo, hermana. Le duele la rabadilla, como dicen por ahí en mi pueblo. El lumbago. Le duelen las coyunturas. Le duele el hígado. Lo está molestando el cáncer. Su cuerpo será transformado incorruptible al sonar de la última trompeta, que es la trompeta de nuestro Señor Jesucristo. Pero dijo la Biblia un poquito más adelante, y aquellos que fueron sellados con el amor de Dios son los que vamos a estar listos para la batalla. En el momento que el Señor empiece a sonar esa trompeta, yo voy a entender la tonada. Y ya les dije, ¿verdad? El culto de las 6 se va en primera clase. Nosotros vamos a salir cuando suenen pi, pi, todo. Miren ustedes, se van a levantar. Y ojalá que viniera Cristo un día domingo a las 6 de la tarde, cuando estemos aquí reunidos adorándole. Porque ahí sí, cuando suene esa trompeta, ustedes y yo nos vamos a levantar y nos vamos a ir en fila. ¿A dónde está el Señor? Porque vamos a entender todos esa tonada. Es una tonada de batalla. Y nos vamos para ir al cielo juntitos. Y si no, eso todavía no le basta. Vaya conmigo, 1 Tesalonicenses 4:16-18. 1 Tesalonicenses 4:16-18. Es el mismo evento que se narra en dos porciones diferentes de la Escritura. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos del mundo, no los que están aquí, sino que los que nos oyen. ¿Quiere irse al infierno entonces a pasar de fiesta según usted, como lo ha escrito la Biblia? ¿O quiere asegurar escuchar el sonido de la trompeta de Dios y a tiempo tener el sello del Señor para que nos vayamos juntos en la eternidad? Es necesario, mis queridos hermanos, que ustedes y yo funjamos como trompetas de Dios. Esperemos el sonido. Ya usted tiene el sello, ya yo tengo el sello. Pero hoy tenemos que esperar el sonido del Señor. Mientras esperamos el sonido del Señor, por favor, sea trompeta a otros. Avíseles que el infierno no es cool. Avíseles que en el infierno no hay fiesta ni van a estar sus amigotes. Avíseles lo que le va a pasar. Y prometa lo que dice Dios, la vida eterna en paz y tranquilidad no es aburrida. Si usted no está seguro de haber escuchado bien la trompeta de Dios, si usted dice, bueno, yo he creído en Dios toda mi vida, pero lo ha tenido sentadito por allá en su trono y nunca ha tenido una convivencia con Él. Si usted cree que cree en Dios, pero nunca ha puesto su fe a prueba. Si usted considera que algo le conoce, asegúrese hoy de oír la trompeta de Dios y que usted esté marcado por Él. De momento viene por nosotros en cualquier segundo y usted tiene que estar listo para poder seguir con Él. No deje pasar un día más. Si hoy suena la trompeta, entiéndala. Y esto lo va a hacer entregando su corazón a Jesús. Oremos. Señor, te doy gracias esta noche por haber sonado la trompeta. Gracias porque nos has dado, Señor, la oportunidad de ser salvos y poder huir de esos tiempos tan horribles que le vienen a aquellos que te han rechazado. Señor, para mientras tú vienes, ayúdanos a ser trompeta para otros, a poder ser atalayas, para que muchos te conozcan. Y en lo que vivimos este mundo, que no está tan mal en comparación a las cosas horribles que hemos leído de la eternidad sin ti, ayúdanos a fortalecernos, Señor, y a poder hacer nuestra esa promesa que leímos al principio de este mensaje en Números capítulo 10. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Estamos bajo tu cobertura, Señor, y te damos gracias. Hoy sonaste la trompeta, Señor, de la sanidad. Hoy sonaste la trompeta de la salvación. Ayúdanos a poder entender la tonada. Y en lo que usted ora y le da gracias a Dios, como terminé este mensaje, quiero hacer esa pregunta, si hay alguien acá que duda de si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que para poder acceder a ser parte del libro de la vida de Dios, tenemos que hacer una oración de fe. Dice la Biblia, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hay que decirlo. A los suyos vino, si los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la Biblia. Hay que pronunciarlo con nuestra boca. Probablemente lo dábamos por sentado, lo dábamos por hecho, que por haber nacido en una familia religiosa, que por haber nacido... No, no somos una familia religiosa. La familia era religiosa, pero la relación con Dios es personal. Yo tengo que decírselo a Él. A Él le encanta que yo se lo diga. Por eso le invito a que haga una sencilla oración ahí donde usted está, muy, muy sencilla, y que le diga: Señor, yo quiero ser parte de tu familia. Quiero que me reconozcas como hijo. Quiero que el Espíritu de Dios more en mi vida y que me empieces a gobernar a partir de hoy. Quiero oír tu trompeta y estar listo para irme contigo, Señor. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, yo le pido que ahí donde está, levante su mano brevemente. Veo su mano levantada arriba, que Dios la bendiga. Habrá alguien más que quiere levantar su mano. No le voy a pedir que pase al frente, sino ahí en su lugar será. Yo le voy a acompañar en una sencilla oración de unos cuantos segundos. Gracias, puede bajar su mano. Yo le voy a acompañar en una sencilla oración, unos cuantos segundos serán. Yo lo que necesito es ver su mano levantada para que usted haga esa sencilla oración y empiece a tener esa relación con el Señor. Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe. Tenemos una hermana valiente y yo estoy seguro que los cielos están abriéndose en este momento, así como se le abrieron al apóstol Juan allá en Patmos. Se están abriendo para mi hermana en este momento, y que ella va a poder ver hacia adentro, va a poder ver cosas maravillosas, así como lo hizo. Ese es el inicio de algo maravilloso en su vida. Habrá alguien más, una última persona. Tenemos un minuto nada más, un minuto para que usted levante su mano y no se vaya de aquí sin hacer esta nueva alianza con Cristo. La trompeta de Dios sonará a su vida. Si no hay nadie más que lo quiere hacer, probablemente habrá algún joven o alguna joven que quiera hacerlo también. No se sienta apenada o apenado. Es que estoy muy joven, es que me da pena levantar la mano. Cuando haya el arrebatamiento de la iglesia y no quede ni uno aquí, entonces te va a dar pena. Pero hoy no te tiene que dar pena. El Señor es mucho más grande que la vergüenza. Y si le hemos dado like a muchas cosas, le tenemos que dar like a Cristo también. Si es joven y le has dado like a un montón de videos y cosas en internet, hoy le puedes dar un like a Cristo también. Habrá alguien que quiera dar un like a Cristo, algún joven acá esta noche, alguna joven o alguien que quiera también decirle: Señor, yo quiero ser parte de tu equipo. No hay nadie más, aquí adelante, atrás, arriba. Gloria a Dios. La persona que levantó su mano ahí arriba, yo le pido que haga conmigo esta oración, por favor. Dígale al Señor con voz audible: Señor, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero también sé que viniste al mundo hecho hombre, que moriste en la cruz, y la sangre que derramaste fue por mí, para asegurarme la vida eterna. Has resucitado, Señor, y me estás esperando en los cielos. Quiero estar ahí contigo. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Gracias por esta nueva vida que me vas a dar ahora. Gracias, Señor, porque hoy sonó la trompeta y entendí. Gracias. Gobierna mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y un aplauso, porque el milagro de la salvación es glorioso. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Te pido que lleves con bien a tu pueblo. Guárdanos, Señor. Bendice. Que tenga una semana bendecida a todos mis hermanos. Guarda su entrada y su salida en el nombre de Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga.